Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Proverbios, el capítulo 25 de Proverbios. Hoy es el Día de los Padres. Algunos no saben el origen de eso. Piensan, no, pues igual ellos, ¿no? Entonces designaron un día. Pero hubo una mujer y su hermano que quedaron huérfanos de su mamá muy pequeños y el papá asumió todo. Entonces ella empezó, ya adulta, empezó a escribir cartas a senadores y todo, y un día por fin ya se designó. Entonces, eso es un poco de la historia. Pero en esto también lo que queremos ver en Proverbios 28 es lo que es ser hijos de Adán. Para un poco de introducción en eso, es obvio la gran diferencia en cómo se festeja el 10 de mayo. El 10 de mayo, el origen realmente, el Día de las Madres, era más bien para celebrar maternidad y era normalmente el primer domingo o el segundo domingo cuando ya se quitaran la nieve y demás. O sea, eso viene desde Europa. Y claro, con una revolución laica y separación de todo eso y quitar todo vestigio de religión, designaron el 10 de mayo, pero antes siempre era domingo. Imagínense qué fácil sería que el 10 de mayo siempre fuera simplemente un domingo en mayo. Entonces no necesitas hacer el sindicato que cambiamos el 5 por el 10 y trabajamos todos el 5 de mayo. En fin. Y realmente eso era más bien el primer domingo en primavera que pudieran sacar a sus recién nacidos a la iglesia. Era para presentaciones y bautizos y se hacía por muchos y era ya después de pasar invierno. Entonces, simplemente igual, un poco de historia en eso, no podemos escaparnos de nuestras raíces religiosas, ¿verdad? Pero en eso, es interesante lo que sucede, al desprenderlo del aspecto religioso, que era poder integrar un bebé recién nacido en lo que es la familia de una congregación, en lugar de eso, entonces volvió hasta casi idólatra el 10 de mayo. Entonces, el Día de los Padres, pues dice, no, pues ya tenemos Padre Nuestro. Entonces, ¿por qué vamos a hacer todo esto otro día? Es más, ya gastamos en mayo, en junio, ya no quedó. Entonces, viendo eso, necesitamos ver, bueno, hoy siendo Día de los Padres, necesitamos entender lo que es ser hijo de Adán. Y somos hijos de Adán, aún las que son mujeres son hijas de Adán, y traemos algo en nosotros que hace necesario un Salvador, que hace necesario redención. Necesitamos un cambio, necesitamos una salida de algo. Y en eso, entonces, para entender mejor quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho, y incluyendo en eso, nadie aquí, por bueno y magnífico que haya sido tu padre toda tu vida, y estoy mirando a algunos muy excelentes padres aquí presentes, pero por bueno y magnífico que haya sido tú como padre o haya sido tu papá quien está aquí, siempre ha sido simplemente un suplente. Y un suplente realmente mediocre cuando, por excelente que haya sido, es un suplente mediocre, porque la intención de Dios desde el principio, eso lo vemos en Efesios capítulo 1, era ser nuestro Padre. Entonces, cualquier ser humano, desde Adán para acá, que ocupe el lugar de Padre físicamente, moralmente, todas las emociones involucradas con eso, los fracasos ya también como pecadores, todos los triunfos, los buenos recuerdos y demás, todo eso queda tan corto, esa infinita distancia entre cualquier padre terrenal, por excelente que haya sido, y nuestro Padre Celestial. Es infinita la distancia, no, ya no es relativo, sino simplemente hay comparación, pero no hay acercamiento. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Pues quedamos huérfanos, porque Adán murió. Y puedes ir y abrir tu Biblia y va diciendo las generaciones en Génesis 5 de cada uno. Y Adán engendró y murió. Y su hijo engendró, vivió tanto y murió. Y eso, y empieza como un tambor así, a tocar eso. Engendró, vivió, murió. Vivió tantos años, tuvo un hijo, vivió tanto más, murió. Y saca ta 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 ta. Y va toda esa marcha al sepulcro de Adán para acá. Y eso no era lo que Dios tenía pensado y planeado. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que entonces ahora cada uno que nace es huérfano porque Adán murió. Y con la necesidad de tener un padre, aunque otra vez hayas tenido un padre excelente, nacemos en este mundo con la necesidad de un padre. Entonces, Proverbios 25, versículo 28. Y necesitamos después de eso meternos tantito en Génesis y entender nuestros orígenes. Más allá de que una mujer escriba cartas al presidente, al Congreso, por favor hagan también un día del padre. Y más allá de costumbres, usos, tradiciones, que el primer domingo en primavera que puedan las mamás llegar sin caminar en la nieve con su recién nacido y todo. O sea, más allá de todo eso, ¿cuál es nuestra condición? ¿En qué nos encontramos? Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra vez, como ciudad derribada, o sea, en ruinas y sin muro, sin definición, sin aquí estás adentro, aquí estás afuera. Entonces, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No hay un control natural en nuestro espíritu. Entonces, nomás ve algún día que andes aquí en Cuernavaca, ve contando los topes en tus rutas para llegar al trabajo, para llegar a la iglesia, para llegar a tu casa y todo lo demás. Ve fijándote en lunetas, topes y otros instrumentos que amablemente nos han colocado en la ciudad para ayudarnos a tener rienda, porque naturalmente no tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Y cómo eran en Edén, no había necesidad de una rienda, simplemente esto: no comas el fruto de este único árbol entre todo esto que hay. Y no tenemos que pensar que estaban ahí nomás como nosotros. O sea, tú dices: estoy a dieta, entonces ya no existen papas a la francesa, ya no existe el helado, ya no existe el chocolate, pero como que un helado anda flotando frente a ti todo el día y haces así: quítese de delante de mi helado, me estorbas. Y ahí está. Y luego alguien menciona: ay, tengo ganas como de un pay de queso, y estás: quítate de mi pay de queso. Entonces siempre anda frente a nosotros. Y eso, porque naturalmente no tenemos rienda. Necesitamos látigos, necesitamos jalones, necesitamos empujones, grandes motivaciones para hacer algo que nos conviene. O sea, no látigos para construir las pirámides de Egipto, eso sí, pero simplemente látigos para no comer demasiado. El látigo de: párate, vete a la escuela, párate, vete a trabajar, debes mucho dinero y necesitas trabajar para regalar tu, o más bien pasar tu quincena a los acreedores. Entonces, hoy vivimos otra cosa y tienes que tener, hay coaches, o sea, es un coach para tu vida que te anime. Necesitas un coach. Y digo: ¿un coach? ¿Qué es eso? Es uno que trae un látigo, pero más bonito. Y te dice que tú puedes, y te dice esto y que todo, y que no, que los flacos acá, los gordos allá. Entonces, pero necesitamos eso, porque ni siquiera motivación buena y correcta tenemos. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues estamos viviendo en una ciudad derribada y sin muros. Eso es nuestra vida sin Jesucristo. Es nuestra condición natural. Y además de eso, huérfanos. Nacemos en ruinas y nacemos huérfanos, con necesidad de padre. Entonces, y nos dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, yo me acuerdo una vez, leí un artículo y hicieron un estudio y preguntaron como a 1,000 personas, hombres y mujeres, de toda clase social, de toda una diversidad de edades. No podemos asignar esto, que mira lo que pasa con los millennials, o mira lo que pasa con los de la generación del 68, viva para siempre el 2 de octubre. O sea, mira cómo son y cómo quedaron impactados en su generación. O sea, toda diversidad de clase social y de trasfondo y de edad. ¿Qué harías por $1,000,000? ¿Qué harías por 5 millones de dólares? Es interesante ver, ¿no? O sea, dices, bueno, si el cristiano ocupa cierto porcentaje de la población, uno que otro cristiano también dijo, yo mataría a un desconocido, yo mataría a un conocido, yo mataría a un familiar por 1 millón de dólares. Entonces empiezan a decir, o sea que pudieras hacerlo y que no hubiera consecuencias. Ahí están los látigos. Ahí está la rienda que no tenemos. O sea, si pudiera hacer eso, o sea, por eso luego salen cosas fatuas de nuestra boca, como que en el cielo voy a comer todo lo que quiera y no me voy a engordar. Y dices, ¿qué te hace pensar que el cielo es un lugar de glotones? O sea, ¿qué te hace pensar que eso es la actividad y el deseo central de nuestra existencia por la eternidad? Ya que se quitó la rienda, se quitó la consecuencia, se quitó el látigo, ya puedas comer. Pero ¿qué te hace pensar que vas a querer comer así? Que vas a traer comezón en tu espíritu, que te rasque, que te haga comer y comer y comer y comer, porque necesitas saciar algo o adormecer algo. O sea, ¿qué nos hace pensar? Pues en el cuerpo voy a tener, en el cielo voy a tener un buen cuerpo por fin. Y digo, ¿pero quién te va a mirar? Todos vamos a estar mirando a Jesús. O sea, ¿qué importa? O sea, relájate, cálmate. Eso todo se va a arreglar, pero ¿cómo se va a arreglar? Todavía no sabemos. Primera Juan 3:1 dice que hemos recibido un amor exótico en que seamos llamados hijos de Dios, pero aún no aparece lo que hemos de ser. ¿Qué tal si Dios no arregla eso? Y te deja pelón, o arrugado, o bizco, o gordo, o lo que es siempre tu coco y tu frustración de tu existencia, te lo deja. Pero puedes ver a Jesús. ¿Estaría bien? ¿O mejor ya quieres escoger otro viaje? O sea, piensa en eso, ¿no? O sea, ¿por qué te apuntaste para ir al cielo? Ah, pues dice, no es un spa, es nuestro hogar. Y nacimos huérfanos, pero ya tenemos Padre Celestial. Y todo eso está cambiando lo que queremos. Bien, ahora vamos por favor a Génesis capítulo 2. ¿Cómo Dios hizo a Adán? ¿Cómo era el ser humano y qué pasó? Ahora, es importante para entender muchas cosas después que se enseñan claramente en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios y las epístolas y demás, e inclusive en el libro de Apocalipsis al final de tu Biblia. Es importante para entender esas cosas bien, entender bien el libro de Génesis. Porque Génesis nos dice que primero Dios hizo al hombre, después preparó el Edén. Entonces Jesús dice, cuando sanó a un hombre en el día de reposo, que ellos dicen, tú quebrantaste el día de reposo, hiciste un milagro en el día de reposo, no está permitido. Y él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces los rabinos, o sea, cualquier judío entendía eso, los rabinos habían enseñado ya durante generaciones que el hombre, o sea Adán, quebrantó el reposo de Dios y Dios se puso a trabajar a favor del hombre para redimirlo. Y eso lo leemos en los primeros capítulos de Génesis. Ahora, entonces lo que está diciendo es, Jesús dice, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mi padre hasta ahora, desde Génesis 3, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, ¿pero en qué? Bueno, habiendo formado al hombre, preparó el Edén y puso al hombre en el Edén. Entonces, primero existía el hombre, después el Edén. Y Jesús dice, cuando igual lo critican porque van a un lugar, van a otro lugar en el día de reposo y luego regresan a la sinagoga en la tarde, y sus discípulos están arrancando espigas que vienen ya de trigo en un campo que están atravesando. Entonces lo critican. O sea, imagínate que tienes todo un paparazzi, quién sabe cuántos, que andan contigo donde quiera y no puedes ni siquiera comerte un duvalín sin que te critique. Eso no es kosher. O sea que imagínate, o sea, no puedes, tienes que ofrecer un chicle a todos y que quieres un chicle y luego van a decir, es de menta, no de hierbabuena. Eso no está bien. O sea, imagínate, pero eso era normal ya para Jesús. Entonces le critican y él dice, el día de reposo, el hombre no fue hecho a causa del día de reposo, sino el día de reposo a causa del hombre. cuando Dios santificó el día de reposo, es que preparó un espacio, un tiempo y un lugar que es Edén, y un tiempo que iba a ser eterno para estar juntos. Y el hombre quebrantó el reposo de Dios. Entonces Dios asignó al pueblo de Israel el día de reposo como recordatorio, como un tiempo que tienes que detenerte y recordar lo que perdiste y por qué. ¿Por qué lo perdiste? Y tenemos que entender y recordar que nacimos huérfanos y nacimos con necesidad de un padre. Y que Adán ya no está. Entonces yo a veces me he puesto a pensar, ¿cómo sería si tú pudieras tener como una foto de Adán antes de pecar, antes de comer el fruto? Y Jesús caminando por ahí en Galilea, visitando a la gente, Jesús riéndose con los niños que le traían. Y necesitamos ver, o sea, ¿qué es lo que Adán vería en Jesús, el hijo de Adán, el hijo del hombre? ¿Qué es lo que Adán vería en Jesús que ni nosotros podemos entender? O sea, la gente alrededor no entendía quién era Jesús. Era muy difícil hasta para su familia entender que es el Verbo hecho carne, que es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, que se hizo hombre y por obra del Espíritu Santo nació y fue bebé. Adán nunca fue bebé, nació hombre y hombre completo y maduro. Entonces, imagina, o sea, Adán mira a Jesús y Adán sabría a quién está mirando y con quién está hablando. Pero cuando comió el fruto, Adán perdió todo eso. Perdió lo natural y lo sencillo de poder saber que estoy hablando con Dios. Ahora, Jesús al ver nacer y crecer y ser hombre y caminar en Galilea, si de repente su padre coloca, resucita a Adán y ahí lo tiene. Adán, a la misma edad, por decir, de Jesús, y se están mirando, Adán sabría a quién está mirando y con quién está hablando, y tendría vergüenza, tendría que bajar la mirada, y tendría la misma reacción que vemos en Isaías capítulo 6, o sea, ay de mí, soy muerto, yo siendo de labios inmundos. Lo primero que hice cuando Dios me preguntó, ¿dónde estás?, es que mentí. La primera respuesta de Adán fue una mentira a Dios. Y nacimos huérfanos. Pero tenemos, si tú y yo viéramos a Adán como fue antes de pecar, reconoceríamos a nuestro padre. Diríamos, este es mi papá. Mira cómo sonríe. Mira cómo hace eso. Y tú y yo de repente estamos, por eso existe esa como angustia humana, y mucho más grande reproche por un papá mediocre que por una mamá mediocre. Y la razón es que fuimos creados para tener un Padre celestial. Y estamos en nuestro Padre terrenal buscando el rostro de Adán y no aparece. Está dañado. Algo fue agregado a Adán. Adán se lo agregó. Y se perdió. Y estamos buscando el rostro de Adán. Y por eso el humor es nuestro sustituto por el gozo que Adán tenía. Y la ironía, porque te conozco, pero te desconozco. Y de repente encontramos, ¿tú te ríes de eso también? Entonces sí somos parientes. Y siempre andamos buscando a Adán. Y no aparece porque murió. Entonces vamos con esto, Génesis 2. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Ves que eso fue después de hacer al hombre? Hizo el Edén. Entonces hubo un tiempo en la existencia de Adán que él no vivía en el Edén. Es muy importante entender eso. No sabemos qué tiempo fue. Pero hubo un tiempo en la vida de Adán que él no tenía ese lugar de deleite y reposo en donde se encontrara con Dios. Dios lo preparó y le puso en Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces hizo todo y da una instrucción específica acerca del árbol y después Adán y Eva los dos comieron. Ahora, vamos de aquí, por favor, a capítulo 3. Comen el fruto. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Eso para Adán tenía que ser su alerta. Yo tengo miedo y me escondo de Dios, pero Adán tenía que entender una cosa. ¿De qué rostro se escondía Adán? Y si Adán hubiera estado en el Calvario mientras Jesús crucificado, Adán diría, ¿qué haces? Jehová Dios, ¿qué haces aquí? Y viendo las burlas de los sacerdotes y los soldados romanos, y oyendo el llanto de María, imagina Eva pudiendo transportarse en el tiempo y poner su mano sobre la panza de María embarazada y Jesús creciendo como bebé y poder poner su mano sobre la panza de María y sentir mover a Jesús dentro de María y Eva decir, ya se va a recuperar toda mi descendencia. Eva significa vida. Toda mi descendencia nace huérfana. Y ya se va a recuperar lo que hice. Que Dios le dio a Eva lo que no le dio a Adán. Que es producir vida a la imagen de Dios y portar esa vida en su vientre, vida a la imagen de Dios. Ve lo que dice otra vez en Génesis 2, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, hombre y mujer lo creó, creó al hombre, a la humanidad. Y Adán cuando ve a Eva dice, ese es el paso perfecto. Eso es mi contraparte. En lugar de tratar de caminar con Dios dos pies derechos o tratar de aplaudir, tú no podrías aplaudir si tuvieras dos manos derechas. Tú piensas que, bueno, yo soy zurdo, yo no tengo ese problema, pero tú piensas que tu mano izquierda es torpe. Pero no sabes lo que sería tener dos, porque dices entonces mejor tener dos manos buenas que una buena y una torpe. Entonces sí, dos manos derechas, pero no podrías aplaudir, no podrías tomar un plato para llevarlo a la mesa. Tendrías, siempre andarías torciendo tu mano para poder hacer cualquier cosa. Pero Adán ve a Eva, dice, es el paso perfecto, puedo caminar con esto. Ya hay equilibrio. Algo completo aquí. Entonces la llamó después de pecar, vida. Y de ahí viene probablemente que decimos, hola mi vida, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Entonces, pero porque Adán entendió, imagínate, él comió el fruto y probablemente estuvo presente en la conversación con la serpiente. Siempre estamos con eso que Adán y Eva y que es porque Dios dejó la serpiente en el huerto. Dios estaba presente en la conversación también, porque Dios está en todo lugar. El pecado no te aleja de Dios, porque Dios está contigo aún en tu pecado. Lo que hace es que Dios parezca menos real. Eso es lo que hace el pecado, que Dios parece menos real. Entonces en eso piensan que pueden esconderse de Dios. Escuchan su voz y no lo ven. Y no se preguntan, ¿por qué no veo a Dios? Algo pasó, algo cambió. Y la gran promesa y la gran esperanza, el hilo que atraviesa toda la Biblia en todas sus páginas, es esa esperanza y esa promesa de poder ver a Dios. Y ellos verán a Dios, su nombre en sus frentes, y les servirán por los siglos de los siglos. Es la promesa y la esperanza que Dios da a cada ser humano en su palabra. Siglos y siglos y milenios de eso, esperando y una promesa, ver a Dios. ¿Por qué? Porque nacimos huérfanos, porque nacemos con la necesidad de una vez de un padre. Y todos nosotros que somos papás, somos suplentes y no muy buenos y no muy suficientes. Y entonces los padres dicen, yo no necesito que me festejen como el 10 de mayo. Bueno, papá, vamos a ser francos, tampoco lo mereces. Tú no estuviste con horas de parto, para empezar, o con cesárea. Para ti es ir a chambear y trabajar para pagar los gastos y hacer todo eso y mucha responsabilidad ya siendo padre de familia. Pero realmente no mereces tanto festejo y tanta felicitación. Lo sabemos. ¿Y sabes qué? Los hombres lo sabemos. No lo merecemos. Porque somos suplentes. Las mamás no. Los papás somos suplentes y tu padre fue suplente nada más. Entonces, número uno en todo eso es, tenemos que perdonarle a Adán. Él pecó y él agregó algo a esto, a la imagen y semejanza de Dios. Él formó y creó al hombre y Adán agregó algo. Entonces, en capítulo 3, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién dirige tus pasos? ¿Quién te da tu identidad? ¿Quién te dice cómo estás y en qué condición te encuentras? ¿Quién te da tu diagnóstico? Y Adán así, ¿comiste del fruto, Adán? Dios sabía, pero Dios cuando nos confronta nos está dando la oportunidad de reconciliación, de decir la verdad y no echar culpas, y no hacer achaques, y decir la puritita verdad, sí, comí el fruto que tú me dijiste que no. Y Dios no le pregunta por qué, pero dice, bueno, la mujer que, o sea, Dios, Adán, su segundo paso, él miente a Dios y miente a sí mismo escondiéndose, y luego su segundo paso es echarle la culpa a Dios por todo. Entonces, número dos en eso, primero perdona a Adán, nuestro padre, porque comió del fruto. Pero tú, su hijo, tú, su hija, no fuiste mejor. El pecado nuestro es mayor que el pecado de Adán, porque nacemos huérfanos y ahora criticamos y juzgamos a nuestros padres. Por eso en la Biblia el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. De todos los mandamientos demás es no mates, no robes, tiene mucho sentido. Pero ¿por qué Dios tiene que hacer como mandamiento a honra a tu padre y a tu madre? Porque no lo hacemos automáticamente. Automáticamente, naturalmente, siguiendo nuestra inclinación, aunque sea excelente papá, lo deshonramos. ¿Por qué? Porque estamos buscando el rostro de Adán y no aparece. Y estamos buscando el rostro de Dios en nuestro Padre y no aparece. Y lo juzgamos, pero Dios ya lo juzgó en Cristo. Entonces tienes que perdonar a tu papá por ser mediocre, por no ser perfecto, por no ser superlativamente excelente, por no ser Adán sin pecado. Es más, perdónale porque no es Dios. No lo es. Y Adán agrega algo a la imagen y semejanza que Dios agrega el pecado a esa imagen y cambia la imagen. Y con el pecado agregó la muerte. Ahora, lo que necesitamos entender con eso. Ahora, vamos por favor a Génesis capítulo 4. Dice, conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, la tradición dice, y no tenemos por qué no pensar eso, que como lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento, que Dios contestaba con fuego. Entonces, cuando fue lo de Elías y Dios contestó con fuego, y en el libro de Jueces y en otras ocasiones, Dios contestaba con fuego. Cuando fue la dedicación del templo que construyó Salomón, no contestó con fuego, sino contestó con la nube de su gloria, contestó a lo que fue sacrificado en el altar. Entonces, vamos caminando hacia un altar ya en capítulo 4 de Génesis. Y Dios da instrucción específica acerca de cómo hacer un altar, y que nadie en toda la tierra, en ninguna nación, cuando dice, voy a hacer un altar para mi Dios, para poder ofrecer algo en ese altar, nadie hace su altar como Dios da la instrucción específica al pueblo de Israel. Y hay una razón por eso, porque el altar que Dios dice tiene que ser tan diferente, porque ya vimos Génesis 1, Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, lo hizo hombre, lo hizo mujer, varón y mujer, los dos, pero hizo la humanidad a su imagen y semejanza, y la mujer porta vida a la imagen de Dios en su vientre, y el hombre porta muerte en su ser. Es lo que Adán agregó a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando dice Dios miró con agrado, probablemente contestó con fuego. Entonces, tú ponías sobre el altar la ofrenda y invocabas a Dios. Entonces, ¿por qué? Ahora, Abel trajo por fe, dice en Hebreos capítulo 11, que Abel presentó su ofrenda por fe y Caín no. Y Caín odió, aborreció a su hermano y lo mató. Entonces Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y algo sucede. O sea, Caín trajo frutos de la tierra, que eso era lo que se dedicaba. Ahora, ¿por qué fue mejor ofrenda? Dice en Hebreos 11 que por fe Abel trajo mejor ofrenda, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso es algo que Dios hizo con Adán y Eva. Él mató animales, derramó sangre de animales y con sus pieles. Imagínate, Adán y Eva en su vergüenza, separados, pudiendo escuchar a Dios, mas ya no verlo, y desnudos en su vergüenza, esperando mientras Dios derrame sangre. Dios quita el cuero de los animales y lo tiene que curtir y preparar y luego enseñarles a Adán y Eva, esto es ropa, esto se llama ropa. El pecado creó todo un nuevo léxico para la humanidad. Vergüenza, tuve miedo. Adán tuvo que inventar una palabra. Esto que siento se llama miedo. Esto que siento se llama vergüenza. Derrota, vacío. O sea, tuvieron que aplicar nuevos adjetivos a su existencia. Imagínate. Y Adán nombró animales, puso nombre a su mujer, dice, este es el paso perfecto. Ella es vida, porque ella dará vida. Será madre de todos. Y luego comieron el fruto y dices, Adán, ahora ella va a dar vida a todos. ¿Y tú qué? Entonces, por eso Jesús nació de mujer y no de hombre. Muy importante. Entonces, perdonamos primero hoy a Adán, nuestro primer padre, pero perdonamos también a nuestros papás, por excelentes que hayan sido, quedaron cortos, infinitamente cortos, a quien es nuestro Padre Celestial. No iban a poder nunca dar el ancho. Y si tu papá te pudo tomar de la mano y darte buen consejo y poner ejemplos y quizás hasta él mismo conducirte a Cristo, qué bueno, y darle gracias a Dios. Pero tú sabes y yo sé que tu papá quedó corto y buscabas el rostro de Adán en él y no aparece, y buscabas el rostro de Dios en él y no aparece. Pero todo eso era para que pudiéramos decir, sí, pero este no es. Y tenías que ir, no, pero no es. No es. Entonces, cuando están trayendo los hijos de Isaí a Samuel, y él tiene que ungir al futuro rey de Israel, y viene el mayor y dice, y está puesto y alto, y es un hombre de guerra, un hombre formado y todo eso, barbudo y así. Y dice, seguramente el ungido de Jehová está delante de mí. Dios dice, no. Yo lo rechazo. Y tú estás viendo lo que tus ojos alcanzan a ver, pero yo veo el corazón. Lo rechazo. Entonces tiene que llegar con David, y David no tiene todavía nada visible en él que como que te ayuda a entender, este podría ser el rey de Israel. Es un muchacho, está flaco, no se rasura, parece todo un hipster con disque barba, disque bigotes y así. Entonces él llega así del campo, no se arregló, no puso su mejor ropa, no viene vestido ni arreglado, ni crecido y embarnecido como para ser el rey de Israel. Dice, este es. ¿Por qué? Porque estoy buscando, Dios está buscando su rostro también en nosotros. Y no lo encuentra. Entonces Dios agregó algo a lo que Adán agregó. Dios agregó muerte a Dios. El propósito de la encarnación fue que el encarnado, el verbo de Dios, Dios mismo hecho hombre, el propósito de la encarnación, Dios agregó humanidad a su ser y luego agregó muerte a su ser. Y murió Jesús y al tercer día resucitó. Pero estás viendo, o sea, Dios no está, el problema muchas veces de escuela dominical, eso estoy hablando a los de cuna cristiana, dice, sí, yo soy de cuna cristiana, ¿y qué? Habías de conocer a algunos de mis amigos que quisieran haber tenido tu cuna cristiana con hipocresía en el templo y todo lo que hubo. Quisieran eso. No sabes lo que tuvieron de papá y mamá y hermanos. Entonces, pero estoy hablando de eso. Que muchas veces, porque tomas un curso y tienes escuela dominical para adolescentes y jóvenes y universitarios y adultos y tercera edad y tenemos y todo eso. Y el problema es que empezamos a tener como una dicotomía entre la verdad y esta verdad. Entonces ya manejas temas y cláusulas y párrafos. Y se nos olvida que escuela dominical existe porque Adán agregó algo a la imagen de Dios, agregó pecado. No es nada más para que tengamos información acerca de Dios o acerca de sus promesas. Y cuando lo manejamos nomás como información, no llegamos a nada. Nomás damos vueltas y vueltas y vueltas en un carrusel religioso. Y ni siquiera muy bien religioso, porque no hay mucha devoción en eso. Y los que tienen ese trasfondo saben a lo que me refiero. Y necesitas ese momento de meter tus pies en el río Jordán y se mojan tus pies y las aguas se amontonan a tu diestra y pasas en seco a la tierra prometida. Necesitas eso, que tú puedas decir a tu hijo, el día que tengas un hijo, que viene y ve el montón de piedras que el jefe de cada tribu tenía que sacar una piedra del fondo del río Jordán y amontonar estas piedras y decir, sí, pues nosotros somos del tribu de Benjamín, hijo. Por eso todo nuestro apellido es Benjamín. Somos hijos de Benjamín, hijo de Israel. Entonces, esta piedra es de nuestra tribu. Tu bis tartar así súper lejos abuelo sacó esta piedra de la cuenca del río. Estaba seca la piedra cuando la sacó, así como la ves aquí. Y eran piedras, así las amontonan y así las dejan. No le ponen más. No le están tallando, pues, Benjamín was here o algo en grafiteando. No, esas piedras así tan brutas como salieron de la cuenca del río, tan brutas, tan sin labranza, están esas piedras. Es muy importante. Entonces, prepararon su altar, pero el altar que Dios especifica. Entonces, cuando lees que Abraham hizo altar y Abraham levantó altar, necesitamos entender. Y Elías regresó a lo que Dios enseñó en Éxodo y reiteró en Deuteronomio, que cuando tú hagas altar para sacrificio, será de tierra. De tierra, nomás amontonas tierra. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos que hay? No, pues ¿cómo? O sea, y si tú fueras a Atenas, pues hay altares de mármol. ¿Y cómo los altares en Tenochtitlán? Piedra y así, el chacmol y todo eso, y así, y Quetzalcóatl y todo. Dicen, no, pues eso es un altar. Es prehispánico, es un altar. Y hasta hay vestigio todavía de sangre humana. Así, eso sí es altar. En todos los sentidos. Y dice, no, quiero tierra. Nomás amontona tierra para quemar tu sacrificio ahí. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sacó a Adán de la tierra y Él lo formó y Él sopló en sus narices aliento de vida. Y Dios respondía con fuego sobre un altar de tierra. Y si quieres, si no hay tierra, o sea, si está muy difícil, entonces junta piedras, pero tienes que juntar piedras y no pasar ninguna herramienta sobre esas piedras, ¿sí? Brutas, piedras brutas, las amontonas. Entonces puedes leer cuando Ezequiel lo hace en el norte de Israel. Entonces dice, ok, y da tiempo a los sacerdotes de Baal para que igual Dios conteste con fuego. Y ellos lo a su modo preparan el sacrificio. Y luego Elías dice, ok, y traen el toro, lo degolla, y luego así está sangrando, el pobre animal ya muerto. Entonces empieza a juntar piedras, y ellos sabrían, y todo Israel está mirando. Primero, Rubén, el primogénito. Entonces va juntando, 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 y al último, y los de Benjamín. Ya vamos nosotros. En la última piedra ya se coloca 12 piedras para decir este es el altar. Piedras brutas sin labranza para hacer el altar. O tierra, así como es. Así, nomás rasca y junta tierra. ¿Qué es lo que Dios hizo para formar a Adán? Rascó y juntó tierra. Hizo algo y formó al hombre. Y si viéramos a Adán en los ojos, diríamos... Hola, papá. ¿Qué onda? Porque han pasado milenios y milenios, o sea, y diríamos, ya llovió, ¿verdad? Y tronó, y granizó. Ya pasó mucho tiempo, pero todos podríamos decir, y estoy hablando de japonesitos y negritos y nórdicos y todo lo que hay de toda nación, porque Dios dispersó, Dios formó las naciones y Él hizo la diversidad genética, que pero aún todos somos hijos de Adán. Y el japonesito con sus ojos así, y el negro y el blanco, y todos estarían, ¿y cómo sería Adán? No, pues como el problema que tenemos es que tratamos de imaginar a Adán y Eva, les hacemos un compuesto de nosotros. No, nosotros somos un descompuesto de Él. ¿Sí me explico? O sea, si viéramos a Adán y Eva, diríamos, y luego, porque Adán igual, o sea, mira la tristeza en sus ojos al ver muerte, enfermedad, desolación, todos los frutos, lo que Adán agregó a la imagen y semejanza de Dios, el pecado, y con eso agregó muerte. Entonces imagina la tristeza, más viendo hoy. Si probablemente Adán nos pediría perdón, ¿podemos perdonarle? Y todos los demás hijos de Adán que han traído muerte en el mundo, tu papá con su deficiencia, tú como padre con tu deficiencia y tus errores y transgresiones y todo lo bruto. Y entonces dice, ok, pues voy a buscar a Dios. Y Dios dice, no, eres bruto. O junta tierra o junta piedras brutas sin pasar herramientas sobre ellas. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, tal como eres, tal como eres. Acepta que lo que yo hice del polvo de la tierra, lo que yo hice fue bueno. Y lo que es, no es bueno, pero acepta. Entonces, el altar, el propósito del altar era para decir, del polvo me sacaste, al polvo volveré, y juntando polvo, te busco. Busco tu rostro, invoco tu nombre, ahora respóndeme. Ya no es natural y automático ver a Dios o escuchar su voz. Ni es natural buscarle. Entonces, viendo eso, o sea, piensa. Y ya suelta el juicio de tu mano contra tu papá. Suelta eso. Ahora, yo he conocido a papás. Y algunos, o sea, dicen, es que tú no sabes. No. Pero Adán sabe. Porque su primer hijo mató a su hermano. Entonces imagínate a Adán y Eva así, mirándose a Adán y Eva. Es por tu culpa, es por tu culpa. Y Adán teniendo que decir, mira vieja, Ya hicimos eso. Ya pasamos eso un capítulo antes. Ya vimos lo que es que culparnos uno a otro y todo. Y Dios ya puso la remisión de pecados, es derramar sangre. Y Él ya nos dio una promesa, Eva. Ya nos dio una promesa. Por eso otra vez, ¿cómo sería si Eva, ese día, vestida de pieles, o de hoja de higuera, pero vestida de pieles, y oliendo, vestido de una bestia? O sea, imagínate, ellos, simplemente ellos eran la gloria de Dios, hecho carne. Ellos eran la imagen y semejanza de Dios. O sea, perfecto y resplandeciendo de sus ojos, escuchando la voz de Dios en el canto de Eva. Imagínate. Entonces, viendo todo eso, y entonces Dios le viste. Entonces, ¿qué era? ¿De una vaca? ¿De una oveja? ¿De un chivo? O sea, ¿de qué piel? Entonces ella viene bien así, darketa, ya vestido de cuero y todo, pero entonces Eva viene así, vestida de bestia, y Adán vestido de bestia, y estamos así. Perdimos. Ni sabemos lo que perdimos, y lo seguimos buscando. Y el problema es que ya la humanidad está buscando el rostro de Dios donde quiera. En lo más absurdo, dice Romanos 1, hasta en buscando en un reptil, a ver si aquí aparece el rostro de Dios, ya tan desprendidos de quién es Dios y quién soy yo, porque ya ni sé quién soy, porque ya no sé quién es Dios. Y si yo soy la imagen y semejanza de Dios, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿cómo hemos de entender esto? Dice más adelante, capítulo 5. Versículo 3, y eso empieza ya el tambor a contar los pasos y los años, y la tierra dando vuelta alrededor del sol, y otro año, y otro año, y otro año. Versículo 3, Génesis 5, 3, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y empieza el tambor. ¡Pras! Y murió. ¡Pras! Y murió. ¡Pras! Y murió. Y eso es lo que, o sea, Adán engendró un hijo a su semejanza y murió. Y Eva dio a luz un hijo con algo agregado y murió. Entonces vamos con eso. Ahora, vamos por favor a Colosenses, ya en el Nuevo Testamento. Entonces Caín, Dios le confronta, dice, ¿dónde está tu hermano? Y clásico, y desde ahí nuestras respuestas han variado, pero más o menos damos la misma respuesta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo tengo que andar cuidándole? ¿No es que tú es tu preferido? ¿No que es tu consentido? ¿No que a él sí le contestas con fuego? Pues llámale a ver si te responde. Pues ¿yo qué? ¿Por qué le mataste, Caín? O sea, primera pregunta de Dios. Adán, ¿dónde estás? Segunda pregunta de Dios en la Biblia. Caín, ¿dónde está Abel? Muy rápido progresa esto, ¿verdad? Muy rápido. Colosenses, capítulo 2. Ahora en la Biblia, en Deuteronomio, después de 40 años en el desierto, rebeldes y cayendo poco a poco durante 40 años, cayendo toda esa generación maldita y rebelde, muertos en el desierto, y sus hijos van a heredar la tierra prometida, van a pasar el Jordán en seco, sus padres pasaron el río, el Mar Rojo, ellos van a pasar el río Jordán, y tú necesitas ver eso. Si tú no has cruzado el río Jordán o el Mar Rojo, ¿qué esperas de tus hijos? Entonces, papá, deja atrás en Egipto todo eso, déjalo atrás, pasa el Mar Rojo, que seas bautizado en eso y que tus hijos puedan pasar el río Jordán. Y si tus padres han hecho esto, ya te toca a ti decir, ok, ¿dónde está el Dios de Israel? y meter tus pies en el agua del río Jordán y ver cómo se amontona y tú pasas en seco, pero entra. Dice en Hebreos 3 que queda un reposo para los hijos de Dios. Queda un reposo. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad, a causa de desobediencia. Dios está diciendo, entra, y no entran. Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, ven. Y no vienen, y tienen sed. ¿Cómo sería para Eva transportarse en el tiempo y tocar el vientre de María y sentir mover a Jesús y decir, esa es la promesa, la simiente de la mujer? Es la promesa. ¿Y cómo sería entonces para María mirar a Eva y entender? Eva y yo entendemos lo que es perder y el dolor que parte tu alma. Eva y yo entendemos. Y el padre sabe lo que es perder un hijo. Y el hijo, como él fue hecho pecado, el que no conoció pecado, y él conoció lo que era tener un padre que lo abandona. Y no sé tu historia, bueno, uno que otro sí, pero Jesús fue abandonado por su padre, cruelmente, injustamente. Él fue abandonado por su padre y dijo, Padre, Dios mío, aló, no contesta. ¿Por qué me has desamparado? Y pidió por los hijos de Adán en la cruz, diciendo y diciendo y diciendo muchas veces, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces es eso, Jesús está intercediendo por Adán y todos los hijos y todas las hijas de Adán, desde Adán y Eva, intercediendo y diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquí estamos. Es el día de los padres. Perdona a Adán y perdona a tu papá y luego recibe perdón también. Colosenses 2. En Deuteronomio habían tenido la circuncisión como rito y ahora Dios dice, en Deuteronomio dice, ahora circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Ahora cualquiera podría, y hay todo un rito, cualquiera podría hacer eso a cualquier bebé o a cualquier adulto, circuncidarle. Hacer esa pequeña cirugía. Pero ¿cómo vas a circuncidar tu corazón? ¿Con qué navaja? ¿Y quién lo sobrevive? Entonces, ¿cómo? Pero, y luego en Jeremías, capítulo 4, igual dice, circunciden sus corazones y sus oídos. Y digo, ¿cómo? Pues sí, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice, sí, no entra. Salmo 40 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y después es aplicado ese versículo al Mesías, a Cristo. Pero he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y me has taladrado. Dice en hebreo muy bonito, así muy gráfico, en Reina Valera dice, me has abierto los oídos. Pero en hebreo es, me has taladrado los oídos. ¿Por qué? Porque soy tronco. Y bzz, con el taladro y broca de 3/4. Zzz, de una vez. Que entre algo, porque es tronco y está vestido de pieles, es bestia, es tronco, no entiende, no ve. Pero para eso, que dice, es que me cuesta mucho, es que no conoces mis antecedentes, es que no conoces, y sí soy bruto, y sí estoy lento, y me cuesta mucho, y quiero ser bueno, y quiero servir a Dios, y quiero obedecerle, pero es que Jaime, no me entiendes, y digo, sí, no te entiendo. Adán te entiende. Y por eso perdónale, porque lo causó. Pero igual Jesús te perdona a ti, porque tú, sabiendo que produce muerte, sigues pecando. Qué complicado es entonces ya. ¿Quién nos puede sacar de eso? Estamos en una lodera y entre más te mueves, más te embarras. Pero si no te mueves, no puedes salir del hoyo. Entonces, y me quedo, me sumo y me ahogo en el lodo. Y si me muevo, me embarro más. Entonces, ¿qué hago? De cualquier forma, estoy mal. Y por eso, la encarnación. El Hijo del Hombre, Lucas 19:10. El Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Empezando con Adán. Adán, ¿dónde estás? Y terminando conmigo. Jaime, ¿dónde estás? ¿What? Sí, ¿dónde estás, Jaime? No sé. Ahora que me preguntas, no sé cómo llegué a donde estoy. Entonces ya es tiempo de igual decir, voy a perdonar a mi papá porque él no me trajo a donde yo estoy en mi vida. Y ni entiendo yo cómo vine. Y voy a escuchar a Dios. Entonces en Colosenses 2, versículo 11, dice, en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es la solución. Jesús es la solución a un mandamiento que Dios les dio que no podían cumplir. Circuncida tu corazón. ¿Cómo? Circuncida tus oídos. ¿Cómo? Y Dios dice, sí, es la circuncisión no hecha a mano y tú no lo puedes hacer. Primero dice David, vamos rapidito a Salmo 51, David en su culpa y su vergüenza ante Dios, diciendo la verdad y confesando la verdad y ya no haciendo excusas y no evadiendo y no ocultando y no escondiéndose. David en Salmo 51, versículo 5, David identifica el problema de todo ser humano. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, yo vine de fábrica así, dañado, mal. No funciona esto bien y se va empeorando. Entonces, así, o sea, no hubo un tiempo en mi vida que eso no era, fuera parte de mí el pecado. Y eso es muy duro. ¿Cómo? O sea, estoy en el lodo y si me muevo me embarro más. Entonces, ¿qué hago? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué Dios instituyó circuncisión de todas las posibles formas de dejar una marca, una señal en el cuerpo de alguien para que tú sepas, yo estoy en un acuerdo, yo estoy en un convenio con Dios, estoy en un pacto que tiene promesas específicas, instrucciones específicas? ¿Por qué dejar una señal física como circuncisión? Porque Dios está diciendo a Adán y a sus hijos, Adán fue formado incircunciso y no hubo problema. Y los judíos empezaron a entender que la circuncisión era salvación. No, porque Adán estaba bien con Dios y era incircunciso. Y Dios no dio circuncisión a Adán, lo dio a Abraham, el padre de nuestra fe. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, Dios está dando una señal externa, visible, pero no vista. Porque, entonces, lo da en una cosa tan íntima y secreta, de lo más íntimo y sensible. Y dice, tráemelo. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo Adán fue esconderse. Y luego empieza con una mentira. Y luego va echando la culpa a Dios. Entonces Dios dice, no. Tráeme lo secreto, lo íntimo, lo sensible de ti. Lo que naturalmente proteges. Pero también es tu forma de producir otro a tu imagen y semejanza. Entonces tráeme eso. Pero luego Dios dice, ya que lo tienen así, dicen, ahora eso está bien. Fuerte. Si tú presenciaras una circuncisión como hacen el rito, dirías, pues qué bueno, Dios me dio hijas. O sea, dirías, no, eso no puede, o sea, ¿poco? ¿Por qué Dios quiere eso? Duele. Hay llanto. Y luego Dios dice, sí, yo sé que estoy pidiendo algo que tú no puedes hacer, que tú no puedes cumplir. Estoy pidiendo que circuncides tu corazón y no lo puedes hacer. Que circuncides tus oídos y no lo puedes hacer. Entonces, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eso es lo que tú amas, verdad en lo íntimo. ¿Y cómo lo hago? David entiende. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es la circuncisión no hecha con manos. Dios haciendo en ti lo que tú no puedes hacer. Solo todo esto ha venido para hacerte quererlo. Como David, lávame más y más. Lávame más y más. Pero es eso, no puedo entender y recibir bien el perdón de Dios si no empiezo también a repartirlo. Y necesito, en lugar de culpar la sociedad, el gobierno, las escuelas, mi propia familia disfuncional y todo esto, Es que yo soy Sagitario. Ok, disculpa también a tu horóscopo. O sea, ¿cómo? O sea, culpamos lo que sea. Es el clima. Hace mucho calor y por eso me enojé. O sea, no dormí bien porque hizo calor anoche. No dormí bien porque hizo frío y por eso me enojo y peco. O sea, ¿qué pasó, Adán? Ya vimos que eso no arregla nada, no quita nada, no endereza nada, no compone, no restaura y no salva. Entonces, David dice, tú, en cambio, tú puedes circuncidar mi corazón. La circuncisión no hecha con mano, lo que dice en Cristo. Pero la circuncisión de Cristo fue la cruz. Eso es la conexión que Dios está haciendo. Derramando sangre, vestidos ahora de Jesús, no de pieles de animales como Adán y Eva, sino vestidos en Él. En esta vestidura de Jesucristo, vestido y escondido y tapado por Él y envuelto en Él, entonces en Él Dios trae verdad en lo íntimo y ya puedo entrar a ver su rostro, ya puedo escuchar su voz. Y si tú no puedes decir sí, sé que Dios me habla. Y realmente, con todo lo que veo, deportes, noticias, mi familia, el tráfico, la puesta del sol, lo que sea, con todo lo que veo y miro con mis ojos, hay algo que mis ojos necesitan ver, y Job lo dice. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará, y con mis ojos lo he de ver. Eso fue su esperanza. Su cuerpo se está deshaciendo. Ha perdido todo. Dios está callado. Hay un terrible silencio en la vida de Job. Pero dice, pero yo sé que mi Redentor vive y lo veré con mis ojos. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos. Entonces deja de buscar el rostro de Adán en tu papá. Y deja de pensar que tú tienes que poner el rostro de Adán para tus hijos y ser el hombre perfecto y el padre perfecto que nunca pecó. Y enseña a tus hijos a buscar el rostro de Dios. Es lo único que les puedes regalar que realmente es de valor. Y que será de ellos para siempre. Y para eso lo vas a tener que hacer tú. Buscar el rostro de Dios. Ya no el de Adán. El rostro de Dios. Entonces es Él que dirá al final. Bien. Bien hecho, buen siervo y fiel. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, eso es lo que querías. Saber que ya no soy huérfano. Ya no ando con necesidad de un padre. Ya lo tengo. Y Jesús dice, cuando ustedes oran, oren así. Padre nuestro, ya no soy huérfano. Ya no estoy buscándole a Adán. Adán y yo estamos buscando a Dios, esperando ver su rostro. Bien, ¿te acuerdas de esa ciudad derribada y sin muro? Vamos a Apocalipsis 22. Y luego Caín dice, ándale, pues como Dios es muy exigente, él sale, dice, yo no voy a acampar, porque da a entender que Adán y Eva y su familia acampaban fuera de Edén. Y probablemente en la entrada de Edén es donde hacía el altar de tierra. Adán y luego sus hijos. Entonces él va, Caín va al oriente de Edén, al otro lado, donde no tuviera que estar con cristianos, por decir, gente que invoca a Jehová, gente que busca, y donde no tuviera que ver cómo fuego del cielo quema el sacrificio, donde ya no tengo que ver esto que me da vergüenza y es mi derrota. Entonces él construye, la primera ciudad fue construida por Caín, que también engendró un hijo a su imagen y puso el nombre de su hijo a esa ciudad. Esta es la ciudad de Caín y de su hijo. Entonces muro, edificios, los primeros muros no los levantó Donald Trump, los levantó Caín. ¿Y por qué? Porque es una réplica humana de lo que Dios ha venido preparando. Y dice en Hebreos 12 que Dios ha preparado una ciudad. Y entonces, porque eso es lo que estamos buscando, Él no se avergüenza de ser llamado Dios de nosotros. Ahora, Apocalipsis 22, mira lo que dice, es tan lindo. Y hay una ciudad, ya no un huerto. Después me mostró un río limpio, está dentro de la Nueva Jerusalén, la ciudad que descendió del cielo, algo que Dios preparó, no lo que el hombre construyó. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, cuando tú ves las dimensiones de esa ciudad, te das cuenta que es así, y dentro de la ciudad está un río, y hay un huerto, y el árbol de vida cabe en esa ciudad que Él prepara, y dices, oh, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Dice en capítulo 21 que no habrá altar en la ciudad. ¿Por qué? Porque esa tierra que teníamos que amontonar o piedra bruta amontonar para presentar un sacrificio, ya no. El polvo de la tierra que Dios juntó para el último y supremo sacrificio fue formar a Jesús con células humanas de la misma tierra que usó para formar a Adán y formó a Eva de Adán. Entonces, con este puño igual formó a Jesús y fue crucificado. Entonces ya no hay altar porque dice el Cordero es su altar. Entonces ya caminamos hoy el Día de los Padres de Génesis a Apocalipsis y espero que en el camino Jesús se haya acercado a ti, que tu corazón ardió como en Lucas 24 y ardiendo tu corazón mientras las escrituras son abiertas y pudiste también encontrar algo que no tenías, que es un padre. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y hoy queremos santificar tu nombre y decir que sí, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, porque vemos que lo que empezaste a hacer era bueno y lo que agregamos a eso no era bueno. Y de ahí muchas cosas no buenas han surgido. Y vienes tú y no sabemos cuánto de nosotros realmente viene con lo original. Porque nos vemos en un espejo y yo no encuentro los ojos de Adán. Y nomás me quedo mirando yo solo. Y todos nacemos huérfanos y nacemos con la necesidad de un padre. Y gracias te damos, Señor. Diste a tu Hijo para poder llamarte nuestro Padre. Y te damos gracias. No nos debías nada. Y ahora te debemos todo. Y no nos andas cobrando. Porque eres Padre. Y te damos gracias por eso, Señor. Y de una vez queremos decir aquí delante de muchos testigos y los ángeles que quieran ver, que perdonamos a Adán y Eva por haber pecado y traído toda esta tragedia sobre su raza. Perdonamos a nuestro Padre terrenal, heredero de Adán, que ahora somos su heredero. Perdonamos a nuestro Padre terrenal por no haber sido Dios, por no haber sido un hombre perfecto y sin mancha. Y Señor, recibimos también tu perdón de mano tuya. Señor, te pido por todos los padres aquí, de cualquier edad, que tú pongas tu mano sobre cada uno para que pueda caminar en esta humildad de ser hijo de Adán y ahora hijo tuyo. Y en esa confianza, en esa identidad, que el hijo de Adán vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es todo lo que importa. Ya sin recriminación nos recibes sin reproche, nos perdonas y te damos gracias, Señor. Pedimos tu bendición en cada familia aquí, con o sin padre, con o sin ejemplos, con o sin protección. Pedimos tu bendición a cada familia y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.